Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Esta que suena es mi tuna, ¿eh?
¿Es tu tuna?
Mi tuna de perito.
Digo, ¿ah, sí?
Y es que no dejamos el mundo académico y la reseña, el mundo universitario, además, y la reseña de nombres ilustres y singulares, Ana.
Hoy nadie repara en esto, Pepe, pero hace unos tiempos los estudios universitarios eran terreno casi exclusivo de los hombres y un calvario para aquellas mujeres que querían acceder a una carrera que, si lo conseguían, habían de acudir a clases escoltadas por los catedráticos o salir y entrar acompañadas para que no se alterara el orden de las aulas, fíjate.
Fíjate, pues vienen a la luz estas historias de la mano de la catedrática Consuelo Flecha, que posiblemente atesora la más amplia investigación sobre las primeras universitarias españolas. Flecha nos trae nombres como el de Antonia Monreal, la primera médica de toda Andalucía que cursó la carrera en Cádiz y se licenció en Sevilla, y como este, otros nombres apasionantes de nuestra historia reciente. Doña Consuelo Flecha es catedrática del área de Historia de Educación en la Universidad de Sevilla. Consuelo, buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarla. ¿Qué tal está?
Lo mismo, pues bien, estamos bien. Gracias.
Bueno, gracias a usted por atendernos en esta mañana de domingo. A estas mujeres, no le gusta a usted llamarlas mujeres excepcionales, pero sí mujeres singulares.
Sí, me gusta llamarlas singulares porque fueron pocas, hicieron algo que en aquel momento lo hacían pocas mujeres, pero hicieron lo que otras muchas mujeres podían hacer y después lo hicieron. Cuando hablamos de excepcionales nos referimos a excepción, a lo que alguien hace que las demás no podrían hacer. En este caso, las demás también lo podían hacer, solo que ellas fueron pioneras en ese tipo de actividad, en este caso, de estudiar en la universidad y ejercer una profesión cualificada.
Bueno, me parece interesantísimo el apunte. ¿De dónde surge y cómo esta pasión por las primeras universitarias españolas, Consuelo?
Pues, claro, yo como estudiosa de la historia de la educación, pues, y desde luego muy preocupada o sensibilizada por dónde habían estado las mujeres en la historia, pues encontré un hilo que me llevó a estas mujeres en un libro de una sevillana, de la condesa de Campo Alange, sobre 100 años de las mujeres en España, en la que ella hablaba de mujeres que habían estudiado en la universidad a finales del siglo XIX. Bueno, pues eso a mí me llamó muchísimo la atención, pero me encontré que en el listado que ella ponía, que eran 10, había algunos nombres que, aunque parecían de mujeres, como Rosario, por ejemplo, eran hombres. Y cuando yo descubrí que algunos eran hombres, me entró la curiosidad de saber si solo habían sido aquellas que quedaban como mujeres o habían sido muchas más. Y ahí inicié mi investigación hace ya 30 años. Más.
Nos ponemos un poco en el plano temporal. Entre 1872 y 1910, 10 universidades que entonces había en España, solo cursaron estudios 80 mujeres. Que sería para que, no sé, heroínas, ¿no?, de la universidad. ¿Cómo fue para aquellas mujeres el acceso a la universidad?
Pues las tres primeras lo hicieron en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Medicina, que es por donde las mujeres han entrado en las universidades en prácticamente todos los países del mundo. Solicitaron un permiso, porque aunque no había ninguna normativa que prohibía la presencia de mujeres en la universidad, pero la costumbre era tan fuerte que cuando una mujer quiso entrar en la universidad, por ejemplo Elena Maseras, pues solicitó un permiso, en este caso inclusive al mismísimo rey, ¿no?
Un permiso al rey para entrar en la universidad.
Para entrar en la universidad, sí. Porque de hecho, cuando las dos primeras y la primera que intenta hacer el bachillerato es una alumna en el Instituto de Huelva, lo que le dicen es que no hay ninguna normativa que permita a las mujeres matricularse en un centro de segunda enseñanza.
Pero tampoco había nada que lo prohibiera.
Justamente. Y al revés, había una normativa, la ley de libertad, el decreto de libertad de enseñanza del año 68, en que decía que todos podían estudiar todo lo que quisieran, en los centros que quisieran, en el orden que quisieran, pero un todos en que, por supuesto, era masculino, no entraban las mujeres, aunque muchas veces nos dicen que en el masculino entramos, pero la historia demuestra que no ha sido así.
Que no siempre. Una cosa es la gramática y otra cosa es la costumbre social, porque estamos hablando de algo que estaba mal visto socialmente.
Bueno, se pensaba que estas mujeres iban a ejercer unas profesiones que las iban a despistar de lo que era su verdadero destino, que era el atender directamente a la familia. Y eso, decían, iba a producir desorden social.
Bueno, estas chicas, las valientes que finalmente se atrevían a nadar un poco contracorriente, tenían que entrar escoltadas por los catedráticos.
Sí, esa es una normativa que aparece después, que aparece porque cuando ven que hay ya un número de chicas, 8 o 10, que están en la universidad, realmente el ministerio un poco se asusta. Y entonces, bueno, en una historia un poco más larga, que ahora no hay tiempo, pero en 1882 se prohíbe la matrícula de mujeres en la universidad. Es decir, a lo largo de los siglos no había habido prohibición, pero en 1882 hay prohibición. Y cuando se vuelve a reconocer el derecho, con condiciones. Y una es la que usted dice. Tienen que solicitar permiso al ministerio para poder matricularse como alumnas oficiales, es decir, ir a clase, y entonces se pone a los catedráticos como garantes del orden en el lugar, en el aula donde esté esa alumna matriculada. Y tienen, por supuesto, que estar siempre acompañadas y además sentadas cerca del catedrático y alejadas de sus compañeros hombres.
Bueno. No imagino lo que tuvieron que soportar estas mujeres, es tremendo.
Sobre todo, Ana, porque lo que está contando Consuelo fantásticamente, ¿no? No hay una prohibición expresa o no la había, pero ha utilizado la palabra no convenía que estas mujeres se despistasen después de cuál era su función en la sociedad realmente.
De lo que se suponía que tenían que hacer, bueno, se suponía, ¿no? Lo que era. Como ha dicho Consuelo, su destino, ¿no? Estaba marcado que las mujeres, nuestro destino era ese, y todo lo demás eran distracciones. En fin. ¿Y por qué, por qué, Consuelo, las mujeres no podían ejercer como abogados?
Bueno, esa es una historia que viene de Roma, es decir, y que se mantuvo a lo largo de todos los siglos. Las mujeres, por nuestra constitución y nuestra emotividad, no éramos capaces de objetividad. Por lo tanto, ya desde Roma se prohíbe el que actuemos en juicios, el que seamos testigos, y eso las leyes que hemos tenido posteriores hasta el siglo XX lo seguían siempre repitiendo, y por lo tanto era una profesión para las que las mujeres no éramos capaces de prepararnos adecuadamente.
Dice, hay una antiquísima legislación que viene de Roma que dice que las mujeres no pueden actuar en juicio, no pueden ser testigos, no pueden declarar ni a favor ni en contra, porque la psicología femenina y su emotividad impiden la objetividad.
Sí, porque somos inestables y esas cosas, en fin.
Eso mismo.
Madre mía. Consuelo, ¿quién fue la primera que rompió, cómo se rompió esta brecha, la primera mujer que consiguió romper esto?
Pues sí, fue una mujer de Valencia, que su padre era abogado, Isabel Chirivella, que estudia derecho entre Valencia y Murcia, y luego ella primero actúa en el despacho de su padre, ¿eh? Es decir, primero trabaja con su padre y ya después trabaja también por su cuenta, ¿eh? Y ya a partir de ahí empiezan poco a poco, sobre todo en Madrid, a estudiar algunas derecho, intentan presentarse a alguna oposición, pero se les dice que no pueden entrar en la carrera judicial. Alguna empieza a ejercer como abogada, es decir, defendiendo a algunos de los detenidos, de los que han sido inculpados por alguna causa. Y cuando empieza la Segunda República, ya hay una normativa que va a reconocer el derecho a las mujeres de ser registradoras de la propiedad y notarias. Pero termina la Segunda República, empieza la guerra, y alguna ya había firmado oposiciones, pero no la saca. Y después de la guerra, en que va a haber una normativa que lo vuelve a prohibir, pero a las que habían empezado la carrera antes del 36, esas sí se van a poder presentar. A las oposiciones. Y de hecho hemos tenido durante todo el franquismo dos o tres mujeres que han sido notarias y registradoras de la propiedad, ¿eh? Pero las únicas, claro, las únicas que pudieron hacerlo. Uh-huh. Y además, en este caso, una registradora de la propiedad y una de estas notarias habían estudiado en la Universidad de Sevilla, uh-huh, las hermanas Bono, Carmen y Carolina, que eran hijas de un juez de Huelva, uh-huh, y que fueron las que después de la guerra hicieron las oposiciones, una registradora y otra notaria, y la sacaron.
Uh-huh. Imagino, Consuelo, que usted que ha estudiado tanto todo esto, la vida de cada una de ellas daría para una novela.
Eso mismo, yo siempre suelo comentar, siempre suelo comentarlo, porque son vidas verdaderamente apasionantes. Y en contra de lo que podría parecer, son mujeres que la mayoría se casan, forman una familia, pero siguen trabajando, es decir, ejercen su profesión. Son mujeres de clase media con recursos, por supuesto, para poder dedicar unos años de sus hijas a estudiar, pero que quieren tener una seguridad en el futuro, ¿eh? Una seguridad y una autonomía económica, porque puede no llegar el matrimonio, puede fallar el matrimonio, pueden quedarse viudas, y claro, son familias que viven bien mientras hay un hombre que trabaja, uh-huh, pero que no tienen un patrimonio que produzca rentas, como les pasa a las familias ricas, y por lo tanto tenían que asegurar un futuro para sus hijas. Uh-huh. Como lo hacían también para sus hijos, claro.
Claro. Bueno, estamos hablando de el acceso a la universidad como estudiantes, pero claro. ¿Y para profesora? Otro camino no menos fácil, ¿no? O no menos difícil.
Claro, claro, sí. Para profesoras empiezan como ayudantes de clases prácticas, ¿eh? O sea, empiezan por una figura que ni estaba remunerada, bueno, tampoco para los hombres estaba remunerada al principio, después ya más tarde también se remunera, ¿eh? Y ahí tenemos que irnos a la Universidad de Valladolid, que donde empieza la primera en 1918, porque hasta 1910 las mujeres que han terminado la licenciatura no pueden presentarse a ningún puesto que tenga que ver con administraciones públicas. Por eso las primeras estudian fundamentalmente medicina y farmacia, porque pueden hacer un ejercicio libre de la profesión. En cambio, fundamentalmente las de filosofía y letras y las de ciencias, que la salida entonces era la enseñanza media y superior, segunda enseñanza y superior, pues esas no tenían acceso porque eran unos centros del Estado. Claro. Y en los privados eran de chicos, y una mujer no podía dar clase en un colegio de chicos. Pero es a partir de 1910 cuando ya se pueden presentar a las oposiciones de todos los puestos que convoque el Ministerio de Instrucción Pública. Por lo tanto, a partir de ahí
¿Quién fue la primera catedrática en España? ¿Quién fue?
Ah, bueno, la primera catedrática honorífica fue Emilia Pardo Bazán, honorífica en 1916.
¿Honorífica qué quiere
decir?
Y
la primera que la nombran para una asignatura del doctorado por su relevancia, en este caso literaria. Ajá. Y social. Es decir, no ha estudiado en la universidad, no ha hecho unos estudios reglados, pero la ley lo recogía, una ley de 1857. Lo mismo que Emilia Pardo Bazán, hay hombres que tampoco habían hecho un itinerario universitario, pero que se les reconoce un valor cultural y científico que debe ser aprovechado por estudiantes ya del nivel de doctorado, de los cursos de doctorado. Y entonces Emilia Pardo Bazán es elegida en 1916. Pero la primera catedrática con itinerario universitario, con recorrido universitario y mediante oposición, es Ángeles Galino Carrillo en diciembre de 1953. Es decir, que se tarda mucho. Lo que no quiere decir que otras antes ya se habían presentado a oposiciones de cátedra, pero no lo habían conseguido.
Bueno, apasionante. Sí, el estudio, la investigación de Consuelo Flecha García, catedrática del área de Historia de Educación en la Universidad de Sevilla. Una médico y una farmacéutica fueron las primeras en licenciarse.
En Andalucía. En Andalucía, Gertrudis y Antonia, sí.
¿Este trabajo está recogido en algún libro en que se pueda consultar, Consuelo?
Bueno, está en varios sitios, pero así como El origen, es un libro que se titula Las primeras universitarias en España, que está publicado en la editorial Narcea.
Pues felicidades, enhorabuena por el trabajo, apasionante. Me parece apasionante, sin duda. Consuelo, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
Muchas gracias por interesaros por este tema.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.